Pedro, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo va a volver a pedir la Comunidad de Madrid el cambio de fase? Estamos todavía en la cero, en la fase 1. ¿Cuándo lo van a pedir ustedes de nuevo al Ministerio de Sanidad?
Bueno, pues lo pediremos en 2 o 3 días, ¿no? Cuando el Ministerio de Sanidad nos comunique el plazo de presentación del informe, me imagino que será la mejora del informe en estos días, pues se presentará en tiempo y en forma y esperemos para que tengamos la decisión para poder entrar en la fase 1 el lunes que viene.
Y en ese informe nuevo que van a presentar al Ministerio de Sanidad, ¿ya habrán contratado más médicos, los médicos que pide para atención primaria el Ministerio de Sanidad, y se habrá incrementado el número de test diarios en Madrid? O sea, ¿eso lo van a tener ustedes ya en 48 horas?
Sí, bueno, ya nosotros ya lo teníamos en previsión la semana pasada. Hoy lunes ya empiezan todas a ponerse en marcha todas las contrataciones a 3 niveles: de médicos de atención primaria, de técnicos de salud pública y sobre todo de mejora de la red de diagnóstico por PCR. Ahora mismo ya nuestros hospitales hacen 11.000 diarias y vamos a subir a 15.000 y seguir creciendo, pues para hacer ese seguimiento de los casos sospechosos de COVID, que son los que tenemos que vigilar muy de cerca y de toda su red de contactos.
¿Cuántas personas va a contratar la Comunidad de Madrid para cumplir con lo que le pide el Ministerio de Sanidad?
Bueno, en atención primaria, entre lo que sería sanitarios y no sanitarios, son 685. Y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID y todos sus contactos, iremos haciéndolo en varias fases, pero el objetivo es llegar hasta los que sean necesarios. Planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
Estas son las dos razones por las que Madrid no ha pasado de fase. Había que contratar más personal sanitario y aumentar el número de test, ¿o hay otras más?
Nosotros tuvimos una reunión bilateral con el equipo del ministerio, que estaba la directora de salud pública, estaba el ministro, estaba la vicepresidenta cuarta, y esto fue lo que nos dijeron ellos. Sobre todo hablando de la red asistencial, dijeron que las capacidades de Madrid que no tenían ningún tipo de cuestión, sino que Madrid permitía perfectamente cumplir esa flexibilidad en cuanto a las camas de hospitalización, las camas de UCI, en caso de que se produjese un nuevo repunte de la epidemia, era la condición básica. Y luego en la reunión continuamos hablando y ellos insistieron en sobre todo en mejorar la evolución del seguimiento de los casos, y bueno, desde ese momento ya estaban dentro de nuestras prioridades. De hecho, se ponían el lunes porque nosotros pretendíamos que hubiese sido hoy el primer día de entrada en la fase 1, pero bueno, ellos desde el ministerio querían que valorásemos que tuviésemos, digamos, con más entrenamiento ese seguimiento de los casos nuevos y de todos sus contactos, y entonces, bueno, a lo largo de esta semana estamos en un contacto permanente, puesto que todas las comunidades autónomas, pues en esta desescalada tenemos que estar en una relación muy estrecha con el Gobierno de España, pues para ir avanzando y bueno, que volvamos otra vez a la actividad que teníamos antes de la pandemia.
¿Usted y su equipo de la consejería hubieran preferido tener una semana más y haber esperado a pedir el cambio de fase a la semana que viene?
Nosotros estuvimos valorando, porque realmente el punto más crítico para nosotros en un principio era el crecimiento en cuanto a las camas de UCI. El ministerio de manera concreta pedía que tuviésemos entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes. Y realmente, uno haciendo la conversión y trasladando a la población que tiene nuestra comunidad, aproximadamente necesitaríamos unas 1.470 camas de UCI para pacientes COVID positivo. Y nosotros, en esa flexibilidad que tuvo nuestro sistema sanitario en poder dar respuesta a la pandemia, llegamos a tener hasta 1.900 camas funcionantes, y eran 1.420, creo que fueron las que en el momento, en el pico más alto, tuvimos de COVID, ¿no? Entonces nosotros, cuando vimos que dábamos respuesta a esas camas de UCI, sí que vimos que era la oportunidad de pedir ese cambio de fase, puesto que también a todo esto, que será el punto más crítico, las camas de UCI en hospitalización, pues con modelos tan flexibles como podía ser Hospital de IFEMA o los hoteles medicalizados, dábamos esa respuesta. Lo que también vimos, que es lo también muy importante, que el descenso mantenido en cuanto al número de casos nuevos, en cuanto al descenso de el balance entre altas y bajas de camas de hospitalización, de UCI, todo era muy muy favorable, y sobre todo que lleva ya más de un mes descendiendo de manera mantenida, con lo cual nuestro horizonte es un horizonte de control comunitario ya de la pandemia, y ya lo que tendríamos que profundizar es más en los contagios familiares de carácter residual, y sobre todo estar muy vigilantes en los nuevos casos. Nosotros hicimos esa valoración y a partir de ahí tomamos la decisión de pedir la fase 1 para haber entrado en el día de hoy.
Dígame, la directora general de salud dimite porque no se le hace caso, porque priman otros criterios en la decisión final del Consejo de Gobierno. Dimite por eso.
Si ella en su carta de dimisión a mí me transmitió que no estaba de acuerdo con el criterio que había adoptado el Consejo de Gobierno en cuanto a la petición de la fase 1, y esa fue su decisión. Yo tengo que decir que para el informe que enviamos al Ministerio de Sanidad, es un informe además que en este caso tiene que hacer la máxima autoridad sanitaria, que bueno, que en este momento me toca
Sí.
ejercerla a mí como consejero de Sanidad. Y ahí hay criterios no solo de salud pública, también hay criterios asistenciales, hay criterios de la capacidad de sistema de información de la propia consejería, que los criterios sanitarios son varios, ¿no? Y en este sentido, pues ahí se tomó la decisión valorando todo. Bueno, es una decisión que se trabajó mucho, se meditó mucho, se estudió mucho, y a partir de ahí, pues yo creo que una decisión coherente. Entendió que no estaba todavía la Comunidad de Madrid preparada para pedir el paso a fase 1, y bueno, como se pidió, fue el motivo de su dimisión.
Decisión coherente, su dimisión, quiere decir, desde el punto de vista de la doctora Fuentes, que es coherente su posición, quiere decir.
Sí, a mí me parece coherente cuando uno cree que, o sea, cuando ella que pensaba que el criterio para pasar de fase 0 a fase 1 no era el que había pedido la Dirección General de Salud Pública, pues tomó esa decisión. Yo en ese sentido no tengo, yo traté de hacerle de un poco. Yo creo que había que pensar un poco, reflexionar, bueno, porque no es la única decisión la de salud pública, ¿no? Ahí entran, como he dicho antes, entran varias áreas de la Consejería de Sanidad. Y bueno, al final nosotros sí que vimos que era posible la petición de esa fase 1, y bueno, y así fue como se produjeron los acontecimientos la semana pasada.
Le pregunto por algo que va a ocurrir a partir de hoy, que es el reparto de mascarillas FFP2 en las farmacias de Madrid por parte de la Comunidad de Madrid. Le han dirigido una carta los médicos de 15 hospitales diciendo que consideran que esa mascarilla no debe ser para uso común, sino simplemente para los profesionales, y que ellos recomiendan las quirúrgicas. ¿Qué ha respondido usted y por qué ha optado la Comunidad de Madrid por ese tipo de mascarillas, para tener las blancas y no las azulitas, que son las quirúrgicas? ¿Por qué?
Bien, nosotros tomamos en previsión de esa posible entrada en la fase 1, bueno, que al final no se ha producido, pero que ya con la movilidad que empiezan a tener los madrileños, nuestra principal misión es proteger a todos los madrileños, y por eso se realizó pues esa compra de 14 millones de mascarillas FFP2, bueno, con el criterio de principalmente de protegerlos. La verdad es que me ha sorprendido el revuelo que ha generado el hecho de tratar de proteger al máximo a la población de Madrid, ¿no? Es curioso, yo hubiese esperado también esa virulencia en otros momentos, ¿no? Pues cuando el Gobierno de España no nos daba mascarillas, o cuando las recibimos defectuosas. Pero bueno, en este caso yo creo que nunca proteger a tu población puede ser un problema, sobre todo si los profesionales no tuviesen mascarillas FFP2, que sí que las tienen. Entonces, yo entiendo que tienen todo el derecho a estar protegidos. Ese tipo de mascarillas se venden en las farmacias y tampoco he visto inconveniente que se ponga a la hora de que lo vendan a la población en general. Siempre insisto que no entiendo por qué proteger a tu población tiene que llegar a ser un problema, ¿no? Esa es nuestra máxima y, bueno, la cuestión de utilizar o no mascarillas quirúrgicas o FFP2, o sea, las mascarillas quirúrgicas hubiese que haber hecho, realizado una compra, pues de 80, de 90 millones de mascarillas para poder dar ese, por el tipo de uso que tienen, ¿no? Su duración es mucho menor y bueno, hemos pensado que esto era bueno para los madrileños y así actuamos.
Son mejores las que va a distribuir la Comunidad de Madrid que las otras. ¿Usted cuál usa habitualmente?
Yo, quirúrgicas.
Quirúrgicas. Es decir, y la que se van a distribuir en las farmacias son mejores que las quirúrgicas.
Sí, así es.
¿Y por qué los médicos no quieren?
Bueno, no, sinceramente lo han hecho los responsables de los
Sí,
servicios
eso.
de preventiva de
Sí.
los hospitales, que
Sí,
son
sí.
los responsables, digamos, de la protección de los profesionales sanitarios. Bueno, ahí son mascarillas que utilizan los profesionales y, insisto, además lo llevan todos los profesionales sanitarios y entiendo que en su entorno laboral y tampoco entiendo que sea un problema para que los madrileños puedan utilizar esas mascarillas. Sinceramente, no, o sea, insisto que no creo que proteger a los madrileños sea ahora a día de hoy tenga que ser un problema, sino al contrario, yo creo que es bueno y sobre todo además con que ellos las utilicen y que hagamos esa labor de concienciación, yo creo que es una buena noticia para todos.
Y una noticia más, le quiero preguntar por ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, la construcción de un nuevo hospital dedicado exclusivamente a epidemias, como puede ser la que estamos padeciendo, con 1.000 camas. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde van a tener ustedes ese hospital? ¿Cuándo van a hacerlo?
Bueno, eso es un proyecto que llevamos trabajando desde tiempo, ¿no? Porque precisamente uno de las grandes fortalezas que ha tenido Madrid en cuanto a la respuesta asistencial ha sido permitir precisamente tener una estructura tan flexible como ha podido ser el Hospital de IFEMA, con un nuevo modelo de hospitalización, ¿no? Con espacios diáfanos, con muchas camas que tienen un manejo, digamos, distinto al habitual, al hospital convencional. Y nosotros vimos que era necesario porque no siempre se va a poder utilizar IFEMA para este tipo de problemas de crisis sanitaria y entonces empezamos a trabajar en un proyecto de un hospital siguiendo principalmente el modelo IFEMA, pero tanto en cuanto al modelo de construcción como al modelo de hospitalización, también como al modelo de recursos humanos que tiene que tener. Y bueno, se están valorando varias ubicaciones y el objetivo es en esta semana tener el proyecto finalizado, ya podremos avanzarle mucho más en respecto a la construcción de este hospital de emergencias.
Pues, consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, le agradezco como siempre su atención con Onda Madrid, con este programa y con un servidor en Buenos Días Madrid. Hasta la próxima.
Muchas gracias.